nosotros listos para hacer la entrevista de hoy. Se trata del doctor Carlos Figueroa. Él es candidato por las parroquias rurales a asambleísta y representa a Pachacútic. Muy buenos días, bienvenido. Qué gusto saludarlo.
Muy buenos días, un placer estar aquí. Les agradezco por su el canal abierto para poder conversar.
Claro que sí. Quisiera que usted nos recuerde, usted ya está de candidato, ¿quién es el doctor Carlos Figueroa?
Bueno, yo soy un médico, soy cirujano, graduado en la Universidad Central, fui profesor en la universidad, estuve en el puesto de cirujano del Hospital del Día, y particularmente también he ejercido mis funciones, he inaugurado algunas casas de salud, creo que 5 clínicas aquí dentro de Quito y fuera de Quito también, y algunas casas de salud ahora que hacemos un trabajo de solidaridad en varias de las parroquias de rurales.
Muy bien. ¿Y por qué el doctor Carlos Figueroa fue condenado a 6 meses de cárcel?
Bueno, esa fue una etapa bastante dura, porque fue un bastante tiempo de persecución por parte del Estado. Posteriormente, nosotros recordarán, nos refugiamos en la selva con los compañeros de Sarayacu. Y a propósito de eso, ojalá podamos topar lo que está pasando el día de hoy con el pueblo Shuar en Morona. Estuve durante varios meses ahí, pero ante el peligro y de la irracionalidad de poder ocupar ese territorio a fuerza, puesto que como tiene protección de la CID, de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, y también un juicio ganado de Sarayacu para que no exploten el petróleo en su área. Entonces, nos refugiamos ahí, pero el presidente ordenó que se penetre con las Fuerzas Armadas, con la policía no pudo, se abortó algunos de los operativos de la policía porque no es fácil entrar a la selva.
Cuando usted dice nos refugiamos, se refiere también a
Clever Jiménez, Fernando Villavicencio. Recuerden ustedes que ellos han hecho denuncias realmente duras, no en este momento, en el 2008. Yo recuerdo porque yo pasaba a conversar de algunos temas políticos de salud, por ejemplo, con Clever, con Fernando, y los documentos eran enviados con copia al presidente de la República. Siempre las denuncias eran con copia al presidente de la República. Entonces, no es que desconocían de todo lo que está sucediendo en el área petrolera. En el 2008 ya ellos comenzaron a hacer las primeras denuncias y posteriormente, desde luego, han salido muchos documentos más, los cuales ahora Fernando los ha hecho, porque es un estudioso realmente de eso, Fernando los ha hecho a través de un portal con algunos periodistas, que es Focus, y lógicamente con una cantidad de documentos de sustento técnico para hacer esas denuncias que realmente ningún miembro del gobierno ha podido rebatirlo. Simplemente decir que sí, en algo tenía razón, etcétera, pero realmente los documentos están ahí y no tienen que ir a buscar a ningún lado. Si quisieran realmente hacer una investigación sobre esos temas, lo que harían es invitarle a Fernando Villavicencio a la Asamblea a que les dé todos los documentos y a que les explique qué es lo que estaba pasando en el tema petrolero, porque no es solamente pues de la refinería de Esmeraldas 2.200 millones, no es solamente refinería del Pacífico 1.200 millones, no es solamente Petroamazonas con una deuda exorbitante de pago a proveedores de cerca de 4.000 millones, etcétera, etcétera, etcétera. Realmente sería un tema largo para conversar. Bueno, y después de eso, mi madre está, disculpen el paréntesis, mi madre se encontraba mal, estaba con cáncer. Yo era uno de esos típicos hijos apegados a la mamá. Siempre, digo yo, hay gente que es muy apegada y otra no. Yo era muy apegado y mi mamá también. Mi mamá, una persona muy trabajadora, de un temple, de un carácter fuerte. Pero sin embargo, siempre yo había sido el soporte de mi mamá para criar a mis hermanos, etcétera, ¿no? O sea, entonces había un vínculo bastante grande y yo, debido a que quería verle a mi madre porque sabía que iba a fallecer, yo sabía que tenía un cáncer de páncreas y yo sabía que le quedaba pocos días. Entonces yo vine a Quito para verle a mi madre y fue ahí cuando me detuvieron. Eso es.
Está aquí en Radio Católica Nacional el doctor Carlos Figueroa. Usted es candidato a asambleísta por las 33 parroquias rurales del Distrito Metropolitano de Quito. ¿Qué conoce de esa realidad de estas parroquias para que usted se haya inclinado a participar en representación de las 33 parroquias rurales de donde serán elegidos 4 asambleístas?
Bueno, aparte de la vida cotidiana que uno siempre está viviendo, pasando. Bueno, yo he vivido también en las parroquias rurales, yo viví en Llano Grande, conozco toda la zona de Carapungo, Calderón, permanentemente, pero adicionalmente yo he hecho servicio a mi ciudad. Yo he puesto, por ejemplo, la clínica de especialidades Tumbaco, la puse yo, y funciona hasta el día de hoy. La clínica más grande que tiene para servir a la zona de Tumbaco es la clínica de especialidades
¿Es
Tumbaco.
¿Es servicio gratuito tal
no,
vez?
No es servicio gratuito. Entenderemos que, imagínense, crear un sitio donde iniciábamos con el servicio de especialistas que no existía, pues lógicamente lo que sí le puedo decir es que son servicios cómodos, módicos, diríamos así, y ahora más bien trabajando a través de una fundación que no me corresponde en este momento decirlo, pero hemos puesto centros médicos en Carapungo, en Calderón, en Tumbaco y en algunos sitios más de la ciudad, al sur de la ciudad, etcétera. Yo presido una de esas fundaciones, una de las más grandes del mundo, diría yo, y a través de eso he podido servir a la gente.
¿Cómo se llama esa fundación?
Creo es que no se puede hacer política es el Club de Leones. Sí, disculpen que respete mucho eso, pero es mejor no utilizar ese nombre, es muy respetable y creo yo que es prohibido hacer política desde ahí, ¿no? Entonces, pero imagínense que servimos a miles y miles de gente, ¿no? Recuerdo que hacíamos la numeración, también hemos puesto uno en la Rol 2, por ejemplo, en ese tenemos más de 5,000 pacientes permanentes, ¿no? En el caso de Tumbaco tenemos más de 6,000 pacientes y servicios, quiere decir más o menos el doble de servicio, unos 12,000, 13,000 consultas de los pacientes durante más de un año. Y así les iría describiendo lo que hemos podido hacer, ¿no? O sea, cuando no hay servicio a tiempo, yo creo que nosotros suplimos las deficiencias del Estado. O sea, yo como médico deseo que mis pacientes tengan un trato, ¿qué dicen, no? Con calidez, con calidad, etcétera. Pero cuando no se atiende a tiempo, se pierde eso, ¿no? No hay calidez, no hay calidad. Y yo creo que podemos realizar con algunos colegas, con muchos colegas especialistas y médicos generales, realizamos una actividad bastante grande. Creo que los costos que nosotros ponemos son bastante, diríamos, cómodos, ¿sí? Para que la gente pueda acceder a esos servicios y lo demuestran asistiendo, ¿no? Y además viabilizando esa posibilidad. No solamente es el hecho de tener a los médicos, tenemos laboratorios, tenemos equipos de radiodiagnóstico, etcétera, odontología. Ya, entonces, yo creo que esa es mi presentación.
Con algo de lo que usted nos está dando a conocer este momento, ¿pretende llegar a las parroquias rurales?
Bueno, no es por eso, ¿no? No es por eso. Ustedes me preguntaban, ¿usted qué ha hecho, más o menos? En resumen, ¿no? Entonces,
le preguntaba si es que, ¿cuál es su conocimiento de la realidad?
Mire, ¿qué más realidad, sino el vivir y el estar ahí para saber todo lo que esas parroquias demandan? Pero yo no he venido a decir que yo voy a hacer obra por esos sectores, perdón, porque yo estoy de candidato asambleísta. Es decir, yo tengo que legislar, desde luego, el trabajo.
En favor.
Desde luego, por ejemplo, el trabajo es general. Los mayor cantidad de sectores populares, usted sabe perfectamente que está cerca de 300,000 habitantes la zona de Calderón, Carapungo. Entonces, es algo de donde sale una gran parte de la fuerza laboral, que es como una colmena, ¿no? Diariamente se ve cómo se llenan los buses tempranito y sale la gente a la ciudad, o sea, sale a Quito a trabajar. Yo creo que debemos hacer algo para que el trabajo se pueda sostener, no solo sostener, sino acrecentar. En este momento está disminuyendo las plazas de trabajo. Ustedes han visto 400,000 plazas de trabajo menos durante este año. Yo creo que mi responsabilidad debe ser demostrarle a la gente que se puede hacer política honestamente, que se puede decir a la gente que se va a legislar, que se va a fiscalizar sobre todo y que se va a romper con ese, yo diría con ese nudo jordiano, ¿no? De la inmoralidad, de la corrupción. Eso es terrible. Yo no acepto que la gente tenga conceptos dentro de su cabeza, incluso que se han generalizado. Yo le he oído a alguna gente en la población decir, sí, sí, ha robado un poco, pero ha hecho obra. No, no, no. Eso es indecente, eso es inmoral. ¿Cómo uno puede aceptar esos conceptos? Y yo ahí sí, cuando intervengo en algunos lados de la población, yo sí reclamo. Y les reclamo y les digo, ustedes también son culpables de la situación del país, por acción o por omisión. Por omisión porque no han hecho nada, porque no dicen nada, porque van a aplaudir a veces ciegamente palabras populistas, de ofrecimientos populistas de un determinado mandatario. Yo sí les reclamo. Yo no tengo por qué echar flores a la gente cuando realmente no tiene conciencia de lo que está sucediendo con nuestro país en este momento.
Doctor Figueroa, le hacía la pregunta anterior, porque quienes vivimos en las parroquias rurales conocemos esa realidad y se suele tener conversaciones, encuentros con personas que representan a organizaciones de tipo local y dicen que no se sienten hoy representados por quienes en su debido momento sufragaron y votaron en favor de esos candidatos que una vez que llegaron a la asamblea lamentablemente no han hecho nada por el sector
rural.
Bueno,
yo conozco varios candidatos que no viven ni han vivido en esos sectores, ¿sí? No quiero dar nombres en este momento, lo podría decir, una médico que nunca vivió en el sur de Quito, que ha vivido toda su vida en Conocoto, candidata a asambleísta.
Bueno, Conocoto es una parroquia rural, ¿no?
Claro, pero está por el sur de Quito, ¿sí? O un radiodifusor que nunca ha vivido tampoco en el sur de Quito y que se presenta por el sur, también por el sur, claro, es un sector muy popular, muy populoso y quieren ganar esos votos, entonces dicen, ah, nosotros somos conocidos por esta cuestión y nos lanzamos a la palestra. No, o sea, en mi caso yo he estado ahí, yo he vivido ahí.
¿Usted
hace
cree que
18
desde,
años, ¿verdad?
¿Usted cree que desde
puse
ahí
la clínica de especialidades Tumbaco y me puse a, claro, a estudiar la zona, o sea, a ver cuáles son las necesidades, cómo podríamos ayudar? Y hasta el día de hoy realizamos actividades. Por ejemplo, no sé, campañas de medición de la vista gratuitas, campañas, fue el día de la diabetes recientemente, hicimos campañas por la diabetes, valoración nutricional, etcétera. O sea, siempre tratamos de brindar nuestro servicio, pero repito, no se trata de que yo sea un buen agente, no se trata de que yo haga solo ese servicio, no, se trata de que si yo llego a la asamblea, legisle adecuadamente para todo el Ecuador, porque resulta ser que sería asambleísta del Ecuador, no asambleísta por las parroquias rurales. O sea, eso hay que estar consciente. Y además, si es que voy a luchar contra la corrupción es en todo el Ecuador, es en el Estado ecuatoriano, es en el gobierno, son en los gobiernos seccionales, donde hay que meter el dedo y hacer una cirugía radical de este cáncer que pretende matar a nuestro país, que es la corrupción.
¿Cuál es su situación actual en torno a lo que vivió hace algunos años con el presidente de la República? Usted fue sentenciado, condenado por injuria al presidente. Uh-huh. ¿Cómo es su situación actual, doctor?
Bueno, a ver, yo les diría, no solo les diría un antecedente, incluso perdí mis trabajos, mi forma de vivir. Y tuve que recurrir a la cuestión privada. Yo había dejado justamente la cuestión privada para dedicarme a ser profesor a tiempo completo en la Universidad Central, pero lastimosamente, después de ganar incluso un concurso, el rector de ese entonces, que era gobiernista, le prohibió al decano de la facultad donde yo gané el concurso a que incluso le instó a que retire ese nombre para poderle firmar los otros 10 médicos que habían ganado en ese concurso, ¿no? Entonces, mire, el estado de persecución ha sido permanente. Hasta el día de hoy ustedes saben que está el presidente reclamando el pago de los $140,000 de multa. Fernando, no sé qué les pasó, pero dividieron la demanda y encabezó la demanda contra Fernando. Por eso tuvimos incluso mucha gente que aportó para pagar la deuda de Fernando. Lógicamente no.
Yo he puesto, por ejemplo, la clínica de especialidades Tumbaco, la puse yo. Y funciona hasta el día de hoy. La clínica más grande que tiene para servir a la zona de Tumbaco es la clínica de especialidades Tumbaco.
¿Servicio gratuito tal
no,
vez?
No es servicio gratuito. Entenderemos que, imagínense crear un sitio donde iniciábamos con el servicio de especialistas que no existía, pues lógicamente lo que sí le puedo decir es que son servicios cómodos, módicos, diríamos así, y ahora más bien trabajando a través de una fundación que no me corresponde en este momento decirlo, pero hemos puesto centros médicos en Carapungo, en Calderón, en Tumbaco y en algunos sitios más de la ciudad, al sur de la ciudad, etcétera. Yo presido una de esas fundaciones, una de las más grandes del mundo, diría yo. Y a través de eso he podido servir a la gente.
¿Cómo
porque
se llama
somos,
esa fundación?
Creo es que no se puede hacer política desde la es el Club de Leones. Sí, disculpen que respete mucho eso, pero es mejor no utilizar ese nombre, es muy respetable y creo yo que es prohibido hacer política desde ahí, ¿no? Entonces, pero imagínense que servimos a miles y miles de gente, ¿no? Recuerdo que hacíamos la numeración, también hemos puesto uno en la Rol 2, por ejemplo, en ese tenemos más de 5,000 pacientes permanentes, ¿no? En el caso de Tumbaco tenemos más de 6,000 pacientes y servicios, quiere decir más o menos el doble de servicio, unos 12,000-13,000 consultas de los pacientes durante más de un año. Y así les iría describiendo lo que hemos podido hacer, ¿no? O sea, cuando no hay servicio a tiempo, yo creo que nosotros suplimos las deficiencias del Estado. O sea, yo como médico deseo que mis pacientes tengan un trato, ¿qué dicen, no? Con calidez, con calidad, etcétera. Pero cuando no se atiende a tiempo, se pierde eso, ¿no? No hay calidez, no hay calidad. Y yo creo que podemos realizar con algunos colegas, con muchos colegas especialistas y médicos generales, realizamos una actividad bastante grande. Creo que los costos que nosotros ponemos son bastante, diríamos, cómodos, ¿sí? Para que la gente pueda acceder a esos servicios y lo demuestran asistiendo, ¿no? Y además viabilizando esa posibilidad. No solamente es el hecho de tener a los médicos, tenemos laboratorios, tenemos equipos de radiodiagnóstico, etcétera, odontología. Ya, entonces, yo creo que esa es mi presentación.
Con algo de lo que usted nos está dando a conocer este momento, ¿pretendes llegar a las parroquias rurales?
Bueno, no es por eso, ¿no? No es por eso. Ustedes me preguntaban, ¿usted qué ha hecho, más o menos? En resumen, ¿no? Entonces yo
más bien le preguntaba si es que, ¿cuál es su conocimiento de la realidad?
Mire, ¿qué más realidad, sino el vivir y el estar ahí para saber todo lo que esas parroquias demandan? Pero yo no he venido a decir que yo voy a hacer obra por esos sectores, perdón, porque yo estoy de candidato asambleísta. Es decir, yo tengo que legislar, desde luego, el trabajo.
En favor.
Desde luego, por ejemplo, el trabajo es general. Los mayor cantidad de sectores populares, usted sabe perfectamente que está cerca de 300,000 habitantes la zona de Calderón Carapungo. Entonces, es algo de donde sale una gran parte de la fuerza laboral que es como una colmena, ¿no? Diariamente se ve cómo se llenan los buses tempranito y sale la gente a la ciudad, o sea, sale a Quito a trabajar. Yo creo que debemos hacer algo para que el trabajo se pueda sostener, no solo sostener, sino acrecentar. En este momento está disminuyendo las plazas de trabajo. Ustedes han visto 400,000 plazas de trabajo menos durante este año. Yo creo que mi responsabilidad debe ser demostrarle a la gente que se puede hacer política honestamente, que se puede decir a la gente que se va a legislar, que se va a fiscalizar sobre todo, y que se va a romper con ese, yo diría, con ese nudo jordiano, ¿no? De la inmoralidad, de la corrupción. Eso es terrible. Yo no acepto que la gente tenga conceptos dentro de su cabeza, incluso que se han generalizado. Yo le he oído a alguna gente en la población decir, sí, sí, ha robado un poco, pero ha hecho obra. No, no, no. Eso es indecente, eso es inmoral. ¿Cómo uno puede aceptar esos conceptos? Y yo ahí sí, cuando intervengo en algunos lados de la población, yo sí reclamo. Y les reclamo y les digo, ustedes también son culpables de la situación del país, por acción o por omisión. Por omisión porque no han hecho nada, porque no dicen nada, porque van a aplaudir a veces ciegamente palabras populistas, de ofrecimientos populistas de un determinado mandatario. Yo sí les reclamo. Yo no tengo por qué echar flores a la gente cuando realmente no tiene conciencia de lo que está sucediendo con nuestro país en este momento.
Doctor Figueroa, le hacía la pregunta anterior, porque quienes vivimos en las parroquias rurales conocemos esa realidad y se suele tener conversaciones, encuentros con personas que representan a organizaciones de tipo local y dicen que no se sienten hoy representados por quienes en su debido momento sufragaron y votaron en favor de esos candidatos que una vez que llegaron a la asamblea lamentablemente no han hecho nada por el sector.
Bueno,
rural.
Yo conozco varios candidatos que no viven ni han vivido en esos sectores. Sí, yo no quiero dar nombres en este momento, lo podría decir, una médico que nunca vivió en el sur de Quito, que ha vivido toda su vida en Conocoto, candidata a asambleísta.
Bueno, Conocoto es una parroquia rural, ¿no?
Claro, pero está por el sur de Quito. ¿Sí? O un radiodifusor que nunca ha vivido tampoco en el sur de Quito y que se presenta por el sur, también por el sur. Claro, es un sector muy popular, muy populoso y quieren ganar esos votos. Entonces dicen, ah, nosotros somos conocidos por esta cuestión y nos lanzamos a la palestra. No, o sea, en mi caso yo he estado ahí, yo he vivido ahí.
¿Usted
hace
cree que
18
desde,
años, verán?
¿Usted cree que desde
puse
ahí
la clínica de especialidades Tumbaco y me puse a, claro, a estudiar la zona, o sea, a ver cuáles son las necesidades, cómo podríamos ayudar? Y hasta el día de hoy realizamos actividades. Por ejemplo, no sé, campañas de medición de la vista gratuitas, campañas, fue el día de la diabetes recientemente, hicimos campañas por la diabetes, valoración nutricional, etcétera. O sea, siempre tratamos de brindar nuestro servicio, pero repito, no se trata de que yo sea un buen agente, no se trata de que yo haga solo ese servicio, no, se trata de que si yo llego a la asamblea, legisle adecuadamente para todo el Ecuador, porque resulta ser que sería asambleísta del Ecuador, no asambleísta por las parroquias rurales. O sea, eso hay que estar consciente. Y además, si es que voy a luchar contra la corrupción es en todo el Ecuador, es en el Estado ecuatoriano, es en el gobierno, son en los gobiernos seccionales, donde hay que meter el dedo y hacer una cirugía radical de este cáncer que pretende matar a nuestro país, que es la corrupción.
¿Cuál es su situación actual en torno a lo que vivió hace algunos años con el presidente de la República? Usted fue sentenciado, condenado por injuria al presidente. Uh-huh. ¿Cómo es su situación actual, doctor?
Bueno, a ver, yo les diría, no solo les diría un antecedente, incluso perdí mis trabajos, mi forma de vivir. Y tuve que recurrir a la cuestión privada. Yo había dejado justamente la cuestión privada para dedicarme a ser profesor a tiempo completo en la Universidad Central, pero lastimosamente, después de ganar incluso un concurso, el rector de ese entonces, que era gobernista, le prohibió al decano de la facultad en donde yo gané el concurso a que incluso le instó a que retire ese nombre para poderle firmar los otros 10 médicos que habían ganado en ese concurso, ¿no? Entonces, mire, el estado de persecución ha sido permanente. Hasta el día de hoy, ustedes saben que está el presidente reclamando el pago de los $140,000 de multa. Fernando, no sé qué les pasó, pero dividieron la demanda y encabezó la demanda contra Fernando, por eso tuvimos incluso mucha gente que aportó para pagar la deuda de Fernando. Lógicamente no fue suficiente, pero nosotros seguimos perseguidos y adicionalmente nosotros haremos acciones a nivel tanto en la justicia ecuatoriana como afuera, pero apenas salga este gobierno. En este momento no existe posibilidad alguna de una justicia imparcial y por lo tanto nosotros creemos que debemos hasta cierto punto resistir. hasta que cambie este gobierno y poder tener la posibilidad de que haya una justicia, diríamos, disculpen la redundancia, justa.
Una última pregunta.
Sea equitativa.
Antes de pertenecer a Pachakutik, porque usted ahora es candidato por Pachakutik, sí, sí. ¿Usted pertenecía a otro partido político?
Mire, yo fui de los fundadores de Pachakutik. Sí, desafortunadamente cuando llegaron ahora unas personas que están en el gobierno y se tomaron Pachakutik, alguna de nuestra gente fue expulsada, sí, como Fernando Villavicencio, me acuerdo unas 2-3 personas de la coordinadora de movimientos sociales, ustedes se acordarán. Esa coordinadora, yo también participaba en la coordinadora de movimientos sociales. Entonces salimos un rato, pero hace más de 4 años el compañero Clever Jiménez y también el coordinador de ese entonces nos pidieron, y algunos sectores de la militancia de Pachakutik, que regresemos en grupo al un grupo donde estaba el padre Eduardo Delgado, donde estaba Napoleón Salto, etcétera, algunos intelectuales conocidos por la ciudadanía, nos pidieron que regresemos y nosotros regresamos en grupo, en bloque a Pachakutik. Así es que yo siempre he estado en este sector, no soy un allegado de última hora, sino más bien una persona que ha participado permanentemente en las luchas sociales.
Le queremos agradecer muchísimo por su presencia. Es el doctor Carlos Figueroa. Él es candidato asambleísta por el Distrito 3 de las parroquias rurales de Pichincha, pertenece a Pachakutik y es una de las opciones que les presentamos aquí en nuestro espacio.
Muchas gracias, doctor.
Gracias a ustedes, les agradezco enormemente.